Objetivo Bitácora. Buenas noches desde Objetivo Radio, bienvenidos una noche más a Objetivo Bitácora. Les habla José Javier Delgado y les acompañaré durante aproximadamente 30 minutos en este viaje monográfico por las grandes capitales del mundo. ¡Empezamos! En este espacio hacemos las Américas por segunda vez para adentrarnos en la gran urbe del sur, el emblema del Río de la Plata, de la historia pasada y reciente, de lo añejo y virtuoso, embajadores de la cultura por el mundo, su pasional carácter, su singularidad universal. Nos vamos a Buenos Aires. La capital de la República Argentina cuenta con más de 12 millones de habitantes, siendo la tercera urbe más grande del continente americano, y se encuentra en la desembocadura del Río de la Plata, en el Océano Atlántico. Consta de 48 barrios, de los que se derivan los más antiguos, también llamados parroquias, del siglo XIX, en la refundación de la ciudad. La ciudad fue fundada en 1580 por Juan de Garay, aunque hubo un anterior asentamiento que fue creado en 1536 por Pedro de Mendoza y abandonado posteriormente 5 años más tarde por estos propios colonos españoles. En 1810, los pobladores de la ciudad expulsaron al virrey de La Plata, lo que fue el comienzo de la Revolución de Mayo, dando inicio a la Guerra de Independencia de Argentina. Evidentemente, la mejor forma para viajar desde España es tomar un avión en Madrid o Barcelona. Las dos compañías aéreas españolas vuelan todos los días de forma directa al principal aeropuerto de la capital, llamado Ministro Pistarini, con una duración de unas 12 horas por trayecto. Respecto al alojamiento, y teniendo en cuenta la extensión de la ciudad, es recomendable alojarse en un barrio céntrico, pues tales como el Microcentro, Palermo, Palermo Soho, Recoleta. El barrio de moda y en crecimiento es Puerto Madero, con los precios del suelo para compra de vivienda más caros de toda la ciudad, aunque en el caso de una visita recomiendo los mencionados anteriormente. El precio de un hotel de categoría alta en uno de estos barrios se sitúa entre 60 y 100 euros por noche, y la calidad y el trato de las habitaciones son similares a los establecimientos españoles. Respecto a la mejor forma de moverse por la ciudad, la sensación de caos impera por toda la ciudad bonaerense, sobre todo en las horas punta del día, pero cuenta con una gran red de transporte público dividida en autobús, también llamado colectivo, el metro, que está llamado subte, incluso el tren o taxi. El colectivo o autobús va de la línea 1 a la 199, las líneas urbanas, y es el medio de transporte más utilizado por los porteños. Su precio inicial es de 5 dólares argentinos, equivalentes a unos 40 céntimos de euro aproximadamente. A partir de ahí, se establece una escala de tarifas en función de la distancia a recorrer. Por otra parte, el metro o subte es el medio utilizado por los turistas y, por supuesto, bonaerenses. Cubren el centro porteño en su totalidad y es un calvario tomarlos en hora punta, por lo que tengan paciencia. Tiene 6 líneas y una de ellas, la línea E, conecta con el premetro o tranvía de la ciudad. Su precio es el mismo que el bus, es decir, 5 dólares argentinos. Respecto al taxi, la tarifa se divide entre común y nocturna. Así, la bajada de bandera bajo tarifa común cuesta 11 dólares argentinos, que es aproximadamente 1,60 euros, y cobran 1,10 dólares cada 100 metros recorridos. Es un medio que abunda, es seguro por lo general y no es excesivo para un turista. Aunque, como digo siempre, si se puede hacer la ruta prevista a pie, mejor, para poder admirar la ciudad y sus sonidos. Como hemos mencionado, los lugares de interés turístico se encuentran situados en el casco histórico, en los barrios de Montserrat y San Telmo. La ciudad comenzó a construirse alrededor de la Plaza Mayor, lo que hoy en día es la Plaza de Mayo. Su nombre hace alusión a uno de los grandes acontecimientos históricos del país, la revolución iniciada el 25 de mayo de 1810 y que supuso el comienzo del proceso de independencia de España. Este es el comienzo de la Avenida de Mayo, con la Casa de Gobierno, hasta su fin en el Congreso Nacional. Como detalle, hay que decir que en su solar se llegaron a celebrar corridas de toros. Hemos visto su imagen muchas veces a través de la televisión, porque allí se concentran las llamadas Madres de la Plaza de Mayo, que son madres de desaparecidos durante la dictadura militar argentina y que se reúnen con mucha frecuencia para reclamar responsabilidades. Alrededor de la Plaza de Mayo se dan cita a los grandes edificios y monumentos históricos del país. Y en primer lugar, hay que citar el Cabildo, construido en 1580 y que albergó el antiguo gobierno colonial. De arquitectura marcadamente colonial, caracterizado por sus arcos de entrada, los balcones y la torre central con campanario, sufrió numerosas modificaciones, como la supresión de tres de sus arcos en 1894 para dar paso a la construcción de la Avenida de Mayo, o demolición de tres arcos más para construir la Avenida de Julio Roca en 1931. Actualmente alberga el Museo Histórico del Cabildo y de la Revolución de Mayo. Otro edificio representativo junto a la plaza es la Catedral Metropolitana. La primera catedral de la ciudad se erigió en este mismo lugar en 1622. Tras su desaparición, en 1752 comenzó la construcción de la nueva hasta su finalización 70 años más tarde. De estilo neoclásico, el actual Papa Francisco ofició misa allí durante 15 años. Sin duda, el emblema de la plaza junto al Cabildo es la Casa de Gobierno, popularmente conocida como Casa Rosada. El palacio, sede del Gobierno Nacional, ocupa el predio donde se levantó el Fuerte de Buenos Aires en 1580. Fue durante la presidencia de Sarmiento, entre 1868 y 1874, cuando se pintó de color rosa. El edificio actual es fusión de dos grandes edificios, hecho en 1894, el Palacio de Correos y la sede presidencial, unidos por un gran arco central. Es verdaderamente una de las maravillas arquitectónicas de la ciudad. Además, se puede visitar de forma gratuita los sábados, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En el centro de la Plaza de Mayo se sitúa la Pirámide de Mayo, construida para celebrar el aniversario de la Revolución, en 1910. Tras el repaso a todos los monumentos, nos adentramos en la Avenida de Mayo. De estilo marcadamente madrileño, es punto de encuentro de los más suntuosos palacetes y edificios de estilo Art Nouveau de la ciudad. En primer lugar, nos encontramos con el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, construido entre 1891 y 1902, de estilo academista francés con influencias italianas. A continuación, contemplamos uno de los edificios más suntuosos de la ciudad, la Casa de la Cultura. Levantado a finales del siglo XIX, era la antigua sede del diario La Prensa y hoy pertenece al gobierno local. Destaca el Salón Dorado en el primer piso, con decoración lujosa realizada por artistas franceses, coronando el edificio una farola de bronce dorado con la imagen de la diosa Palas Atenea. Continuando el recorrido por la avenida, paramos en el Café Tortoni, el más antiguo de la ciudad, y que reunió a los más célebres músicos y escritores de habla hispana, como García Lorca, Julio Cortázar, Borges o incluso tangueros como Carlos Gardel. Es de parada obligatoria para tomar un café y ver su interior, sus columnas, lámparas y espejos de la época, todo muy bien conservado, de finales del siglo XIX y, como no, su fachada exterior. En una de las perpendiculares de la Avenida de Mayo, en la Avenida Bernardo de Irigoyen, se erige el Club Español, obra del arquitecto Enrique Folkers e inaugurado en 1910. Otra mezcla de vanguardismo con toques de modernismo catalán, arquitectura flamenca, neorrenacentista, neorromántica. Otro edificio digno de mención es el Teatro Avenida, estrenado en 1908 con una obra de Lope de Vega protagonizada por la actriz española María Guerrero. Es un teatro de gran tradición lírica en la ciudad. Y destacamos, como no, el edificio Barolo, que fue construido por el arquitecto italiano Mario Palanti en 1923. Este arquitecto cuenta también con la ejecución del Hotel Castelar en la misma avenida. Se trata del primer edificio de hormigón armado de la ciudad y en su día fue el rascacielos más alto de Sudamérica, posteriormente superado por el edificio Cavanagh también en la ciudad. El arquitecto era seguidor de la obra de Dante y por ello dividió el edificio en tres partes, como la Divina Comedia: el infierno, el cielo y el purgatorio. Asimismo, el edificio tiene reminiscencias indias, ya que tomó notas del Palacio de Jaipur y del Templo Rajarani. Está rematado por un faro giratorio en el piso 22.